Y ahora, en Por tu Radio, os ofrecemos un resumen de la actualidad de la semana con nuestras entrevistas de Cafetería. Esto que vimos ya es su trabajo de Portugalete y la tenemos con nosotros. Hola Eva, ¿cómo estás?
Caixo, muy bien.
Suena muy bien esto, ¿eh? Vamos a subirlo un poco.
Sus visitas empieza a quemar heridas que me sangran y vuelve a llover. Busco la salida.
Llevas 3 años cantando, abriéndote paso en este difícil mundo de la música de Portugalete. Y ya empiezas poco a poco a sacar la cabeza, ¿no? Ahora además en unos momentos que me parece que ya se empieza a poder disfrutar de los directos.
Efectivamente, eso es. Bueno, cantando yo llevo toda mi vida, como quien dice. Realmente llevo toda la vida cantando sin parar.
¿Cuántos años
tienes? Pero 25.
25, eres jovencita, todavía.
Bueno, para este mundo parece a veces que ya voy tarde, ¿no? Y que soy súper mayor para empezar a sacar música. Pero sí, no, tengo toda la vida por delante, está bien.
Has participado recientemente en un concurso de la SER, ¿no?
Sí.
Y también me imagino que habrás competido con otras compañeras y compañeros, ¿no? Que de esta profesión se intentan abrir paso. Como has visto el nivel, había mucho gallo, ¿no?
No, estuvo muy guay, la verdad. O sea, fue una experiencia muy bonita. Fue por la plataforma de Twitch, fue todo online. Y fue una experiencia muy chula. Cada semana teníamos una gala, pues no me acuerdo cuántos éramos en cada gala, creo que 5. Y de ahí salía un finalista para ir ya a la final. Y fue pues muy bonito todo el proceso y compartir esto pues con otros artistas. Al final conoces a un mogollón de gente y eso es lo más bonito, ¿no? Uh-huh. Que hagamos un poco piña, que nos conozcamos y que nos apoyemos y todo eso.
Como tú dices, un concurso que se ha realizado en el canal de Twitch de la SER.
Sí.
Por motivo de este concurso Talentos, tan conocido en todo el estado, ¿no? Prácticamente, porque esto ha tenido una repercusión mediática importante.
Eso es, sí. O sea, al final, aparecer así en un medio como la SER también, que es bastante potente, pues da mucha visibilidad y al final eso es lo que cuenta también, que te vaya conociendo poco a poco gente y llegar a todas las partes que se puedan.
Uh-huh. ¿Tienes previstos algunos conciertos? Luego nos lo dirás al final para que los oyentes sepan dónde tienen que ir a seguir tu música, a seguirte en directo. Pero antes cuéntanos, ¿cómo te da por meterte en este lío, en este jardín de la música?
En este lío, sí. Pues lo dicho, yo he estado toda mi vida cantando, siempre es lo que más me ha apasionado, lo que creo que siempre he hecho mejor, ¿no? Y pues bueno, cuando empecé la carrera yo estudié otra cosa, Bellas Artes, porque tenía un pánico escénico horroroso, no cantaba delante de nadie, entonces claro, en ese momento pues no entraba en mis planes directamente de dedicarme a la música, porque si no era capaz de cantar delante de nadie, pues era un poco imposible, un poco inviable.
Difícil, sí.
Sí. Entonces, a partir de ahí, pues fui a academias de canto, fui soltándome un poco, fui a una psicóloga también maravillosa que me ayudó a superar ese miedo, y a partir de ahí como que todo ha ido creciendo poco a poco hasta ahora, que ya ha llegado un momento de empezar a mostrar la música que compongo yo, que creo yo.
Te acompañas principalmente de la guitarra en tus conciertos, en tus composiciones, lo mismo me imagino, ¿no? Que partes de esa guitarra para que te inspire las melodías y tus letras, ¿en qué se basan?
Pues más que nada este primer trabajo está un poco inspirado en demostrarme un poco a mí misma que soy capaz de perseguir ese sueño o de hacer lo que yo quiero, en este caso que es la música, ¿no? Empecé a componer cuando tenía, pues insisto, el miedo escénico, mucho miedo, entonces quería romper un poco con esa parte para empezar a mostrarme, y entonces estas canciones hablan de esas partes de una misma que son difíciles de aceptar y de creer, ¿no? Pues, por ejemplo, esta es pues superar ese miedo para seguir adelante y conseguir tu sueño, ¿no? Y entonces cada una de ellas habla sobre una parte de la personalidad que está bien pues aceptar para querer y querernos mejor a nosotras mismas. O sea, en resumen, es como autoamor, ¿no? Entonces,
Es como mejor te presentas, ¿no? Queriéndote a ti mismo, ¿no? Porque si no, mal lo tienes, ¿no? La verdad es que suena muy bien. ¿Y para cuándo prevés que puede estar, terminado o en principio casi terminado este EP?
El EP, a ver, este año tiene que salir fijo. Yo ya no puedo con estas ganas. Este año espero que salga ya. Y si no tengo fechas fijas, pero de este año no pasa. Eso lo tengo claro.
Hay dos canciones que además están en disposición de ser escuchadas en el concurso de la cadena SER, ¿no? En el link que la cadena SER tiene de playcadenaser.com para que los que lo quieran escuchar, ahí tendremos que buscar. Eva, ¿no? Eva Martín.
Eva Martín, sí. Si no, también tengo el link en mi Instagram, también en mis redes, tengo ahí el link para que...
Eso luego,
para que se pueda escuchar.
Luego lo daremos al final también.
Vale.
Pero bueno, como decimos, o sea, que prácticamente ese disco que lo tienes que sacar este año sí o sí, Eva Martín, ¿tienes ya pensado el título o todavía? Eso es muy adelantar mucho.
Tengo ahí cosas pensadas, pero tampoco está 100% definido.
Bueno, pues dar la página web para que te sigan los oyentes. ¿Dónde tienen que entrar?
En Instagram como Eva Martín Music. En YouTube y también, Eva Martín, y en Spotify y plataformas digitales, que ahora tengo alguna versión, también Eva Martín. Es fácil, Eva Martín Music.
Eva Martín, a la que seguimos atentamente por tu aluja de pro. Ha participado ya en musicales, en ese concurso de la cadena SER. Eva,
es que
pues nada, nos despedimos, si te parece, con ese tema que tienes grabado para que no se quede nadie con las ganas.
Muy bien.
Preséntanoslo.
Se llama Cerca del Miedo, es la canción que abrirá o presentará este EP, que le tengo un cariño muy, muy especial, y joder, espero que la disfrutéis y que os transmita esa esencia.
Pues nos despedimos con él. Eskerrik asko por estar aquí en Por Tu Radio.
Eskerrik asko.
Cerca del miedo nunca se va. El frío de sus visitas empieza a quemar. Heridas que me sangran y vuelve a
Esto es Por tu Radio 105.7.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
Hola Sarai, ¿cómo estás?
Gaixo, egunon.
Con unos cuantos temas para tratar: el cine escola, taller online de familia, memoria en primeras tomas y la conferencia en Santa Clara del psicólogo Javier Urra. Ahora vamos con todo ello. Porque el cine escola, el balance del trimestre es bastante potente, ¿no? Cuéntanos un poquito los asistentes que hemos tenido y cuáles han sido los resultados.
Sí, bueno, favor. La verdad es que es un programa que, es, como bien has dicho, es muy potente. Y bueno, mira, te puedo ir comentando pues que una de las películas que se han visionado ha sido Otra Ronda, que por cierto tengo que decir que fue una de las mejores películas europeas en los premios Goya del 2022.
Importante.
Sí, muy importante. Y bueno, tuvimos que hacer también online, pues por todo el tema de la pandemia, darles un enlace a los centros educativos para que pudieran visionarla desde el centro. Y bueno, Otra Ronda es una película que en los centros se visualizó con 341 alumnos y alumnas en total, y luego esta película también se visualizó en los cines Bayontis para las familias, y también tuvimos una asistencia bastante potente. Tuvimos que llenar dos salas, tuvimos un aforo de 160 personas que fueron a verla, y la verdad es que muy bien.
Una película, como decías tú, además bastante premiada. Uh-huh. Y que habla sobre cuatro profesores de institutos que se embarcan en un experimento sociológico, y en este experimento deberían mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel durante su vida diaria. Y más películas, ¿no?
Sí, luego en infantil lo que se les ha dado, la de Dragoya Lenguidaria. Y bueno, pues tuvimos 9 centros que han visualizado la película, que fueron un total de 1.442 alumnos y alumnas con profesores incluidos. Y luego también, que está para un poco más mayores también, Hijos del Sol, que la visualizaron 5 centros de en total 701 alumnos, alumnas y profesores y profesoras. Y bueno, pues luego después se les manda también a través de un correo electrónico una, como una dinámica, ¿vale?, para que luego ellos también la trabajen en el centro después de visualizar la película, pues para qué sensaciones, ¿no?, les han transmitido a ellos y a ellas. Y luego esa dinámica también se les envía para que la puedan llevar a casa, para que también con sus aitas y amas la puedan trabajar en casa. Es también importante.
En definitiva, un buen balance, ¿no?, de este trimestre. Sí. Con cine escola y bastante movidito, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y una pena, bueno, esperemos que la última película, que es en mayo, la podamos hacer presencial para todos y todas, porque bueno, pues también a los chiquis pues les viene muy bien ir al cine, porque hombre, todos no pueden ir al cine o no les llevan al cine, y bueno, pues está muy bien que perciban también esa sensación, que al final no deja de ser cultura también.
Hombre, y también habéis tenido el taller online de familias también, para las familias, que es una herramienta importante, ¿no?
Pues sí, es una herramienta muy importante, es un programa que es, pues eso, taller online para familias. Y bueno, pues este ya es el segundo que hemos hecho, y este segundo que hicimos hace 2 semanas fue herramientas prácticas para la gestión del enfado y el miedo infantil. Uh-huh. Tuvimos una inscripción de 145 personas. El que se haga online, la verdad es que nos da muchas facilidades, porque la gente, la verdad es que pues se apuntan bastantes, y la verdad es que acuden bastantes, porque bueno, pues al final es una facilidad de que mientras tú pues estás en casa haciendo la cena o haciendo cualquier cosa, pues con unos cascos que te pones puedes estar asistiendo al taller.
Sí, sí. ¿Y qué temas tratáis en estos talleres?
Pues eso, pues un poco una variedad, porque en cada taller pues se tratan varios temas. En este caso ha sido el tema del enfado y el miedo.
Sí.
Y lo que hace Guruche, que es la persona que nos da el taller, que imparte el taller, pues nos da herramientas a las aitas y demás, que a lo mejor tú en ese momento, evidentemente, pues no sabes, ¿no? Crees que lo estás haciendo bien, pero bueno, cuando una profesional te da otras pequeñas puntadillas, sí. Dices, jo, te hace pensar, la verdad es que está muy bien, y dices, jo, pues es que sí que es verdad que a lo mejor es que esto lo, en vez de tirar por aquí, lo puedo tirar por allí.
¿Qué participación soléis tener en este tipo de talleres, en estos talleres concretamente, estos talleres online?
Pues mira, te voy a comentar, hace años hacían presenciales en los centros educativos, pero a raíz de la pandemia, es una cosa buena que nos ha dado, vimos que a raíz de la pandemia los empezamos a hacer online y la participación es mucho mayor. Eso hemos tenido.
Por la
30,
comodidad, ¿no?
Eso es.
Y quizá un pelín de anonimato, ¿no? También.
Sí, también, bueno, nosotros lo grabamos, ¿eh? Luego se cuelga en la web de municipal y luego lo puede visualizar, lo puede ver cualquier persona, porque bueno, hay gente que a lo mejor no puede asistir por trabajo, por X motivos, pero bueno, luego que sepan que está colgado en la web municipal y se puede ver. Y sí que es verdad que por comodidad y todo hay muchísima más asistencia.
También habéis tenido la memoria de las primeras tomas. Esto es algo que hacéis con la educación secundaria en este cambio, ¿no?, de sexto a primero de la ESO.
Sí, es un programa que a mí me parece bastante importante. Bastante importante porque, bueno, yo que tengo un adolescente, pues te das cuenta de que muchas veces, por mucha confianza que haya entre amas, aitas y hijos e hijas, hay cosas que nos perdemos.
Hay como un mundo aparte ahí,
efectivamente,
¿no?, en el que es difícil entrar.
Hay un mundo aparte, al final tú no estás en el centro para ver qué problemas o qué sensaciones tiene tu hijo o tu hija en ese momento. Entonces, pues bueno, este es un programa en el cual lo que hacemos es eso, ¿no? Con tres monitoras que impartimos a los centros para que vayan a dar el taller, y además procuramos que sean precisamente jóvenes para que haya como más cercanía, ¿no?, y los alumnos y alumnas pues se sientan más cercanos y más a gusto. La verdad es que, bueno, pues ha tenido muy buena acogida, los alumnos y alumnas han estado contentos porque, bueno, pues ese cambio, ¿no?, de estar en la Ikastola, ¿no?, o en el centro de primaria, que es como estar en una burbuja, porque al final es así.
Sí, sí,
de,
sí.
Pues a pasar de repente al instituto, que te ves con alumnos o con compañeros y compañeras que ya tienen muchos igual 18 años, y dices, ¿pero tú qué es?
Claro, de repente te encuentras con los mayores, vamos a decir, entre comillas, y te ves como, pues eso, ¿no?
Perdido, al final sí, te ves como perdido.
Una situación un tanto de indefensión, quizá, ¿no?
Eso es. Entonces nosotros con este programa lo que intentamos es darles herramientas para que ellos puedan gestionar esos sentimientos, ¿no? Ese movimiento que tienen ellos dentro de sentimientos, ese salto.
Sí, además ahí es cuando entran un poquito estas sustancias de por medio, que a lo mejor para ellos, en fin, siempre hay alumnos que son más avanzados desgraciadamente en este campo, pero son desconocidas estas sustancias y hay que saber también pues lidiar un poco con esa novedad, ¿no?
Eso es, al final pues bueno, es lo que hablamos, ¿no? Hay unos más adelantados y otros un poco más retraídos, como digo yo, y sí que es cierto pues que se encuentran a lo mejor con estas primeras tomas, ¿no? Porque al final es así, primeras tomas de que ven a otros compañeros pues que empiezan a coger un cigarro o se fuman un canuto o etc, etc.
Que muchas veces es en el ámbito familiar cuando se producen estas primeras tomas, ¿no?
Pues no lo sé.
Sobre todo con el alcohol, ¿no?
Eso sí.
Concretamente.
Eso sí, mira, es uno de los mira, es una cosa que luego lo vamos a hablar, pero es una de las cosas que comentó Javier Urra, que tuvimos la conferencia, que decía,
pues
¿no?
Pues no la he oído, yo la conferencia.
Pues escúchala, porque de verdad, o sea, y la gente que asistió, hemos tenido muchos agradecimientos, lo agradeció muchísimo, decía, ¿no? Dice, lo que no es normal es que una ama con una cerveza en la mano le diga a su hija, no, el alcohol es muy malo,
claro,
no puedes beber alcohol.
Sí, la verdad es que sí que se produce esa situación,
claro,
¿no?, en el ámbito familiar.
Eso es. Entonces, pues bueno, este es uno de los programas donde nosotros intentamos ayudarles, se imparte tanto en euskera como en castellano, y bueno, pues tuvimos una buena acogida, tuvimos unos 511 alumnos y alumnas que han tomado parte en este taller, 19 se impartieron en euskera y 4 en castellano, así que eso te cuento.
Memoria de primeras tomas. Y sobre esta conferencia en Santa Clara del psicólogo Javier Urra, me estás comentando que un éxito,
sí,
y que salieron temas como el que acabamos de mencionar ahora, ¿no?
Eso es. Este es uno de los temas que salió. Bueno, luego también, pues bueno, como bien sabéis, tocó él el tema personalmente, lo quiso sacar, pues bueno, sobre la educación, ¿no? Que de eso iba también, ¿no? La conferencia, Educar con Sentido.
Sí.
Y bueno, pues, pues es que últimamente, pues bueno, estamos viendo muchos acontecimientos que no nos gustan.
A mí siempre me gusta subrayar cuando hablo de estos temas, ¿no? Que no estamos educados nosotros para educar. Realmente es algo que debería existir, ¿no?
Eso es, sí. La verdad es que eso fue uno de los temas, ¿no? Que al final, como bien dice el título, educar con sentido. Tú no puedes, lo que hablábamos antes, decirle a tu hijo o a tu hija, no bebas, no tal, y tú estás medio pedillo. O sea, quiero decir,
claro.
Ellos tontos no son, ya, tampoco. No,
es que, esto, bueno, ya, pues hombre.
¿Me entiendes? No, entonces, sí. Pues bueno, al final, sí. Y luego también, pues eso, a raíz de lo que pasó en Elche, pues la importancia de decir no, y que no pasa nada, pero tienen que entender que hay nos en la vida. Por muy, muy madura o muy maduro que seas, al final tienes 14 años o tienes 15 años. Mm. O sea, no puedes hacer como si tuvieras 20, porque cada edad y cada momento tienes un momento, y es lo que hay, y lo que no, tampoco es lo que hablábamos, ¿no? Lo que tampoco puedes decirle a tu hijo o a tu hija, no estés todo el día jugando a la Play, cuando tú, como padre o yo como madre, estás jugando a la Play. Uh-huh. O estás tú chateando con el móvil y le dices a tu hija o a tu hijo, deja el móvil, no estás todo el día con el móvil, pero es que tú lo tienes en la mano.
Claro.
O sea, hay que ser coherente y hay que educar con sentido.
¿Y
que
cuántas adicciones vienen por el móvil, precisamente? Por esta herramienta que la tenemos tan a mano, todo el día encima. Y es que hoy en día lo que ofrece un móvil, un smartphone, como se les llama ahora, es tremendo. Todas las aplicaciones que puede tener, y ahí deriva también en una oferta de ocio y de crear adicción, porque es así, que antes no existía, y es realmente una herramienta muy potente.
Potente y peligrosa a veces.
Sí, sí. Pues Alain Muñoz, concejala de drogodependencias del Ayuntamiento de Portugalete. Hemos hablado sobre ese balance del Cine Escola, que ha sido muy positivo, de ese taller online de familias, de esa memoria de primeras tomas en la educación secundaria, en el cambio, ¿no? De educación secundaria de sexto a primero. Y esa conferencia de Javier Urra, del psicólogo renombrado Javier Urra, Educando con Sentido, que ha sido un éxito y que está, además me has comentado tú, se puede visionar.
Eso es, está colgado en la página municipal, también en la página de colocom.com, que alguna vez hemos hablado de ello.
Hemos hablado de ello, de colocom.com.
Eso es.
Es una página de, bueno, mensajes sobre la drogodependencia, educación, etcétera, y que aconsejamos visitar también.
Efectivamente.
Pues un placer tenerte por aquí de nuevo, y vienes cuando quieras y nos cuentas más cosas.
Igualmente, mía, Esker.
Esto es Por Tu Radio 105.7.
Saludamos ya a María José Blanco, concejala de Participación Ciudadana e Innovación Social del Ayuntamiento de Portugalete. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos más invitados, María José. Por aquí tenemos a Teo Bastida, que pertenece al Grupo Motor Villa Amigable. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Ya te tuvimos por aquí celebrando ese 50 aniversario de la Sociedad Gastronómica Jatuna, aquí en Portu Radio. Y a Italia Cana, también del Grupo Motor Villa Amigable. Hola, Italia.
Hola, buenos días.
Que sois los galardonados, este Grupo Motor, habéis sido galardonados con este 14 ya, ¿no, María José? Galardón de la Noble Villa de Portugalete para los voluntarios, voluntariado. Y premiando también en el apartado individual, tenemos con nosotros a Elena Lago, voluntaria en varias asociaciones. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Pues esto es un poquito, ¿no?, lo que celebramos aquí en esta entrevista, María José.
Pues sí, cuando surgió el galardón Villa Amigable de voluntariado, pues esa era la intención, y así continúa siendo, ¿no? Después de 14 años es galardonar a personas y entidades en Portugalete que se dedican a la solidaridad, al voluntariado, Y esto es así porque en Portugal pues es muy importante. Hay mucha gente trabajando en este ámbito desinteresadamente, de manera pues muchas veces muy callada, y es una manera de hacer pues una fiesta anual dedicada a este tema, ¿no? Al voluntariado, a la solidaridad de Portugalete como, uh-huh, como villa.
¿Cuál es la elección de los participantes? ¿Cómo se realiza?
Bueno, pues se abre un plazo para presentar candidaturas. Todo, uh-huh, el mundo, toda la ciudadanía puede presentar candidaturas, siempre y cuando estén bien fundamentadas, que tengan una argumentación sobre por qué esa persona o esa entidad se merece el galardón. Y después, con todas esas candidaturas, se hace una reunión del foro de voluntariado, un foro participativo donde participan diferentes asociaciones y entidades de la villa junto con el ayuntamiento, y ahí, por votación democrática, pues se decide quién es la persona y quién es la entidad que ese año se merece el galardón.
Uh-huh. En esta ocasión, en el apartado de sociedades, vamos a decir, de grupos, ha recaído en el grupo motor Villa Amigable, de la cual son miembros Teo Bastida e Italia Canna. ¿Cuál es vuestra labor en este grupo motor? Porque hoy, claro, estamos aquí hablando de un premio, pero lleváis meses detrás de lo que es el 700 aniversario, e incluso años, ¿no? Casi esto.
No. Al final llevamos bastante más. Llevamos ya desde el año 2019. Uh-huh. Este es un proyecto que arrancó en 2019 con unas encuestas que se hizo a todo Portugalete. Creo que fueron 400, te digo el número exacto, 422 encuestas que se buzonearon por todo Portugalete, y ahí cada uno iba respondiendo sobre los aspectos que eran ocho acciones que se tenían que votar. Espacios, te voy a leer, espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, participación cívica, respeto e inclusión, comunicación e información, servicios comunitarios. Entonces ahí, en esas encuestas, respondieron pues 364 personas, respondieron a las diferentes preguntas que le hacíamos, ¿no? Uh-huh. Y de esas 364 analizamos todo ello y se extrajeron 67, que esas son las que venimos trabajando. También quiero un poco resaltar que las encuestas eran los datos que teníamos desde 60 años para arriba. Ajá. La gente que participó en esas encuestas.
Sí, porque el premio que os han dado concretamente ha sido en este ámbito, ¿no? Las personas mayores.
Sí, uh-huh, efectivamente. Parece que esto se ha hecho en el 700 aniversario este año, ¿no? Pero llevamos desde el 2019 trabajando. Nos ha pillado la pandemia. Nos reuníamos al principio, luego tuvimos que hacer vía telemática,
sí, sí,
que eso lógicamente nos costó más, incluso siendo personas pues mayores, que muchas veces estas nuevas tecnologías no las manejamos como la gente más joven, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso lo fuimos salvando y conseguimos llevarlo hacia adelante, y como te digo, 2019 hasta hoy, que ya se están ya aplicando todo eso que se votó, y empezamos ya a funcionar con el ayuntamiento, con los concejales.
Uh-huh. Que, como decíamos, habéis estado trabajando durante años, se puede decir. Uh-huh. ¿Y cuál es un poco vuestra conclusión que habéis concluido de todas estas encuestas? ¿Que es mayoritariamente hay un sentir, algo que os haya, pues bueno, servido como, en fin, referente?
Yo creo que es ilusionante, yo creo que la gente está interesada, y el grupo motor que estamos somos alrededor de unos 40 personas, y cada día traemos un plan. Como bien decimos, con esta pandemia que nos ha tocado, no hemos bajado los brazos, al contrario, es un proyecto que está hasta el 2024, parece que es, 5 años, que la OMG es lo que nos pone, y va adelante. O sea, de la más, como has dicho antes, con el apoyo del ayuntamiento, que los concejales, todos, como el alcalde, están colaborando y ponen todos sus esfuerzos, y todos los planes que hemos propuesto los han aceptado. O sea que estamos muy ilusionados y seguimos, uh-huh, adelante.
Tenéis un montón de propuestas aquí, ¿no?
Mucho.
Imagino, ¿no? Podemos subrayar un poco cuáles son los más importantes.
Mira, si ves aquí en este librillo, que los que nos están oyendo no lo ven, pero bueno, estas son las áreas. Pues aquí es estructura, entonces aquí vienes espacios al aire libre y edificios, uh-huh. estamos tocando, transporte, vivienda. Me voy a parar un poco en transporte. El transporte es un tema que le hemos planteado al ayuntamiento, aunque el ayuntamiento ya lo tenía visibilizado.
Sí.
Es que las personas mayores, pues estábamos viendo que para desplazarse por dentro del pueblo de la villa, si se tiene que desplazarse de la parte baja de la ría, si se tiene que subir a Espaldico o si tiene que subir a la parte alta, pues lógicamente es un poco difícil porque el medio del transporte sí lo hay. Pero son transportes, yo diría, más oficiales, que te pueden venir de Bilbao, te pueden venir de otros pueblos. Pero este va a ser un autobús, un microbús, que creo que se va a llevar a efecto. Eso estamos muy confiados y el ayuntamiento también está muy sensibilizado. Un microbús o un autobús que van a estar dando por un circuito de Portugalete, que te va a poder desplazar pues desde la parte baja hacia la parte alta, la gente de arriba bajarla. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Portugalete, si creo que no estoy equivocado, somos el pueblo, incluso de Euskadi, que estamos más envejecidos, donde tenemos más personas de 60 años hacia arriba.
Y luego la orografía también es complicada,
no ayuda en absoluto, ¿no? Entonces, desplazarse pues es muy costoso, hay gente que no puede andar o gente que anda con dificultades, y aunque no tenga dificultades, subir desde el puente colgante, subir hasta Espaldico, por ejemplo, pues eso es una tirada grande y es costoso.
Veo más puntos ahí, entre los cuales me imagino que estará el de la atención pública y de los servicios como los bancos, que por ejemplo la EDECA, la Cuchabank, ¿no?, ahora anunciaba unas medidas de atención a las personas mayores. ¿Tenéis conocimiento de ello?
Sí, no, mucho conocimiento. Antes de salir todo esto que ha salido en la prensa, de que ya parece que
también tenemos esto, por aquí casi todas las semanas a la plataforma de pensionistas de Portugalete, que protesta, entre otros puntos, por este trato, ¿no?, que se les está dando no solo a las personas mayores, pero sobre todo, ¿no? ¿Y cómo está ahora la situación?
Sí, nosotros también, eso fue uno de los puntos que también transmitimos al ayuntamiento, que estábamos muy, muy preocupados, porque lógicamente ese es algo que todos los que somos ya mayores, pues lo vemos, ¿no? Un poco, cuando ibas al banco, yo voy a decir que hasta discriminación, ¿no? Estar en la cola en la calle, está lloviendo,
sí.
La gente no sabe manejar el cajero.
Sí, porque Italia, cuando vais al banco no os encontráis más que problemas, ¿verdad?
Bueno, en primer lugar, la cola que hay que hacer. Y en segundo lugar, a las 11 te dicen, ya no se trabaja. Y entonces las personas mayores, aunque madrugan, bueno, madrugamos, pues llegas allí y te encuentras con la ventana cerrada, o que no te atienden, o que, como te ha dicho Teo, no saben funcionar el cajero automático. Uh-huh. Y entonces, pues claro, es una propuesta que, la verdad, en enero la presentó, como ha dicho Mari José, la moción de censura, aprobado por todos los partidos políticos, y eso pues ha animado, y yo creo que alguna caja o algún banco está tomando nota y parece que atienden más a las personas mayores.
Sí, hay otro punto también, que tal vez tratamos un poco los bancos, otro punto muy importante que todo el mundo nos quejamos, eso es aquí de hecha, ¿no?, en el ambulatorio. Para coger cita en el ambulatorio, decir, te tienes que llamar o bien por teléfono o bien por vía telemática, ¿no?
Sí, pues, sí.
Si ya por teléfono ya es dificultoso, porque llamas y llamas y llamas, si lo tienes que hacer por vía telemática, gente muy mayor, pues no lo sabe. Claro, vas allí y te dicen, no, pues no tienes un hijo que te lo pueda hacer, no te...
Oiga, sí, es como...
tener el hijo, pero no puedo tener yo a mi hijo aquí. Llamarle a las 10 de la mañana y decir, oye, me
como si no se te hubiera ocurrido a ti, ¿no?
Efectivamente. Entonces eso también se apuntó, de que ese era un punto también muy crítico, también las colas. Y sobre todo yo cuando está lloviendo, a mí me toca pasar por ahí, por el de General Castaños, las colas que haces en la calle, gente mayor que casi no puede andar y está con el paraguas ahí aguantando contra viento y marea, ¿no?
Sí, me recuerda a las colas de los racionamientos de la guerra prácticamente, ¿no?
Sí, además existe una incoherencia muy grande porque, bueno, pues desde Servicios Sociales estamos trabajando muy intensamente por mantener la autonomía de las personas mayores y, es contradictorio con lo que dice Teo, ¿no? Con que después tengas que depender de tus hijos o de tus familiares o de tus vecinos para hacer gestiones comunes y corrientes que hace 10 años podías hacer perfectamente porque no requerían ningún tipo de conocimiento extra. Y la verdad que trabajar en la autonomía por un lado y limitar la autonomía por otro, pues es bastante contradictorio. Uh-huh.
Elena Lago, la voluntaria que ha sido premiada, galardonada con este 14 galardón Noble Vía Portugalete, voluntaria en varias asociaciones, ¿no? Y que me imagino que te habrás encontrado también con cómo esas personas a las que ayudas se ven con estos problemas, ¿no?, de acceder a un montón de servicios.
Sí, bueno, a este respecto, además, comentar que habilitaron los centros sociales de Portugalete, que fue una idea genial, para ayudar a la gente a sacarse el pasaporte COVID, porque la gente mayor pues tiene muchas dificultades. Entonces, sí, habilitaron los centros sociales, que eso para mí me parece que fue una idea estupenda. Y respecto a mí, sí, bueno, yo procuro en los centros donde, en las asociaciones con las que colaboro, pues sí, siempre meto ahí mi cuñita de enseñar un poco de tecnología, ayudar en los blogs, en las páginas web.
¿Y cómo te da a ti por meterte en este jardín, ¿no?, de ayudar, de ser voluntaria?
Llevo muchos años, no te podría decir. Empecé, además, he estado en otras, he estado, por ejemplo, en un albergue en Bilbao hace muchos años también, que desgraciadamente lo cerraron, una pena, porque era una iniciativa muy estupenda, vamos. Se trabajaba con trabajadores de calle y era un albergue para hasta 10 personas y, bueno, una experiencia dura y a la vez de aprendizaje muy interesante. Y luego, bueno, aquí he estado colaborando con la Asociación de Parkinson, con la Asociación de Antiguos Alumnos de la EPA, luego colaborando en proyectos que organizan desde ADACA, que es el Departamento de Voluntariado. Pues, por ejemplo, uno muy bonito que se llama Mayores Conectados, que se ha acabado en diciembre, que era asociar una persona voluntaria con una persona mayor que tuviera dificultades, pues con los móviles. Hemos estado trabajando con los móviles y cada uno, pues, para qué utilizar el móvil, pues en ese tema aprendía. Y bueno, pues también otro proyecto muy bonito, que es Mentorizando el Voluntariado, que es, pues eso, se trataba de mentorizar a personas jóvenes con inquietudes de voluntariado, pues asociar al final una persona mayor, llevarle un poco de la mano a la persona joven para que viera, pues, las actividades que se realizaban, las asociaciones. No sé, hay muchos proyectos por ahí.
Sí, sí, estás, has estado metida en muchos, ¿no?, en proyectos diferentes con gente pues que necesitaba tu ayuda. Y imagino, como tú decías al principio, que hay momentos difíciles con personas que lo están pasando muy mal y que te das cuenta, ¿no?, de que no todo el mundo tiene lo esencial.
Sí, yo siempre digo que yo aprendo muchísimo, yo he aprendido muchísimo con la gente, que al final además te haces buenos amigos de esas personas, que es lo interesante. Y no es, ¿quién no tiene una hora a la semana para echar una mano acá, donde haga falta? Siempre todo el mundo tiene un conocimiento, una experiencia que puede utilizar con otras personas. Y no es, tampoco es dar nada, si quien no tiene una hora, dos horas a la semana, y tampoco es todas las semanas, que si no puedes no pasa nada, quiero decir que no es para tanto.
Recibes mucho.
Y recibes muchísimo. Aprendes, o sea, recibes, bueno, cariño, ves la generosidad de la gente, agradecimiento.
Y claro, es gratificante, ¿no?, también el poder ayudar.
Nos ayudamos mutuamente. No es, yo no estoy ayudando en una cosa que luego no recibo a cambio. Quiero decir, estoy, por ejemplo, ahora que estamos a ver si solucionamos la página web de la Asociación de Parkinson, pero estoy con mis amigas que son de la asociación y ellas a mí me aportan muchísimo, o sea, no solo amistad, cariño, me regalan en mi cumpleaños.
Sí, por supuesto que es una tarea que tú ejerces y ayudas, pero al mismo tiempo también recibes unos conocimientos, ¿verdad? Conoces más gente, efectivamente, socializas.
Sí, la red de voluntariado además en Portugalete es súper potente y la gente es estupenda, o sea, hay una... Mira, aquí tienes un ejemplo.
Sí, sí.
Son excepcionales. Yo invito a todo el mundo a que haga la prueba.
Un buen ejemplo, y nos quedamos con esa reflexión, que la gente en Portugalete es fantástica, ¿eh? Aquí tenemos un buen ejemplo con los invitados de hoy, María José.
De hecho, es bueno, es muy interesante ver toda la gran cantidad de candidaturas que cada año recibimos, y eso nos anima mucho más porque el galardón no está caduco, o sea, es que tenemos cantera todos los años y durará muchos años, porque en Portugalete pues hay esa inquietud.
Pues es que recasco por...
Una puntualización aquí. Quiero decir, el grupo el grupo motor, estamos ahora representándolo Italia y yo, ¿no? Pero somos 46.
46 personas.
46 personas, luego hay un equipo dinamizador, que es más pequeño, de 8 o 10, que son los que llevamos un poco más el día a día, que las cosas que vemos, las cosas que queremos tratar con el ayuntamiento, se trasladan al equipo motor, se analizan, se ven y luego se transmite. Quiero decir, todo el mundo opina y todo el mundo da su aportación. Y estamos abiertos que si hay más gente que quiera trabajar con nosotros, y no mayores, jóvenes, de todas las edades, estamos abiertos a que nos llamen y a participar con nosotros.
¿Dónde tienen que acudir para ponerse en contacto con vosotros?
Bueno,
con
nosotros en ADACA tenemos ahí también San Roque, o sea, centros donde nos reunimos, ADACA, San Roque y Santa Clara, que el ayuntamiento nos permite reunirnos allí cuando somos mucha gente, ¿no? Pero San Roque tenemos nuestra sede.
En la página web del ayuntamiento.
Eso te iba a decir. Eso
está, también ahí se puede meter y ahí nos localizan.
Eso, pues María José Blanco, gracias por traernos a estos invitados tan fantásticos, ¿eh?
Encantada, sí, y cuando quieras te traigo más.
Ya sabes que estamos aquí para eso, y nada.
Tenemos muchos temas.
Nos traes los que quieras, que para eso está aquí por tu radio, Teo Bastida y Italia Cana del Grupo Motor Villa Amigable, Sorionak por ese galardón, y a seguir así, eskerrik asko, y también a todos los demás integrantes del grupo, y Elena Lago, voluntaria en varias asociaciones, Sorionak, por supuesto, por este galardón, y nada, vamos a seguir en este voluntariado, ¿no?
Eso es.
Con esta voluntad, ¿eh?
Sí.
Es que ricasco.
Con muchas ganas.
Gracias.
Esto es Por tu Radio 105.7.
Hola, ¿cómo estás, Fernando?
Kaixo,
que tenemos la música por debajo ya de esa corrica cultural, que está funcionando ya esa agenda, ¿no?
Sí, bueno, la corrica en general, la corrica la organiza AEK, y entonces en Euskaltegi de AEK de Portugal y de Saribere, pues estamos implicados totalmente este año, teniendo en cuenta que tocaba hacerla el año pasado, pero con la pandemia hubo que suspender la corrica 22ª, la 22, y este año ya estamos con toda la maquinaria preparando la corrica, la 22ª edición de la corrica. Va a ser desde el 31 de marzo al 10 de abril, antes de Semana Santa, suele ser todos los años, y dentro de la corrica en sí, la carrera de 2.500 kilómetros por toda Euskal Herria, hay unas actividades culturales que se realizan pues en todos o en la mayoría de los pueblos. Concretamente en Portugalete, pues queríamos organizar una serie de actividades de diferente tipo como una manera de agradecer también a la gente, compensar a la gente el esfuerzo que hace, tanto económico, de su aportación económica para la corrica, como la aportación que hace corriendo la corrica y apoyando a los que ganan. ¿En qué va a consistir ese año esta corrica cultural? Pues en Portugal, que concretamente el día 4 de marzo vamos a empezar con esta serie y vamos a hacer la presentación de la corrica, que no va a ser solamente la presentación, es decir, la canción o el vídeo o el reportaje, sino que también pues queremos hacer un acto cultural, y va a ser traer a un mago que nos va a hacer magia en euskera, por supuesto, Asier Kidam, igual muchas personas ya la conocen, es un mago bastante bastante bueno, y lo que es importante, enlaza la magia con el humor, yo creo que eso es importante. Eso sería el inicio de la corrica cultural. El siguiente viernes, día 11, haríamos un versosayo. Van a venir tres versolares, yo creo que bastante conocidos. Una sería Nerea Ibarzabal, que ha sido la ganadora del campeonato de versolares de Vizcaya, Echaun Lekue y Miren Amuriza. Entonces, bueno, vamos a poder disfrutar también en el Mercatu de sus versos, de su ingenio y del euskera.
Sí, sí.
Y la siguiente sería el día 22, martes, una actividad dedicada a los críos, a los chavales, en Santa Clara, va a ser a las 6 de la tarde, y va a venir un espectáculo que se titula Chistumán. Es un nombre un poco extraño, Chistumán,
sí, bueno.
pero que consiste en un músico que utiliza varios instrumentos, un espectáculo basado en la música para los más pequeños, con diferentes instrumentos y muy variado y muy interesante, por lo que a mí me han contado algunos padres y madres que lo han visto.
Es conocido además, ¿eh?
¿Lo conoces?
Sí.
Ajá. Y yo no había visto nunca, pero bueno, eso sí me han dicho, que es bastante animado e interesante. El día 26, siguiendo con el calendario, con marzo, día 26, sábado, el Mercatu va a hacer una fiesta durante toda la jornada. Por una parte, pues bueno, para hacer la acogida a la Corrica, por otra parte, para recoger dinero y para decidir, por otra parte, quién llevará el testigo en el kilómetro que va a comprar el Mercatu. Entonces, para eso, entre otras cosas, a la tarde se va a hacer un concurso y de ahí saldrá el ganador o la ganadora que lleve el testigo. Como colofón de la Corrica Cultural, el día 1 de abril, que se hace la Corrica Chiqui para los críos, termina en la Canilla, y allí vamos a hacer pues una disco festa pues para animar a la chavalería.
O sea que tenemos un recorrido importante por delante, porque es todo el mes de marzo y acaba a principios de abril, ¿no?
El primero de abril, y luego ya vendría el 7 de abril, lo que es la Corrica en sí, que llegará a Portugalete el 7 de abril a las 5:30 de la madrugada, 5:30 de la mañana del jueves, o sea que habrá que madrugar un poquito, y bueno, es una hora un poco, euskera, como se dice, ordu chiquitan, pero bueno, puede ser interesante, por lo menos problemas de tráfico no vamos a tener.
Pues está muy, muy completita la agenda de la Corrica. Ya la recordaremos aquí en Portu Radio también para que los oyentes la tengan en cuenta, que no se pierdan ni uno de estos eventos que habéis organizado. Fernando Landauru, responsable del Euskaltegi de Portugalete. ¿Y qué es lo que más esperas tú que tenga mayor aceptación dentro de este? Bueno, has hablado antes de que vienen Versolaris importantes, pero no sé si hay otro acto central cultural dentro de esta agenda de la Corrica.
Pues de momento estos son los que hemos pensado. Yo creo que tienen atractivo. Yo sí animaría a la gente al Bertsoensaio, aparte de los otros actos, aunque no hayan estado nunca en una actividad, en un acto de este tipo, porque creo que para los que son grandes aficionados, siempre será un disfrute, y para los que nunca lo han visto o lo han escuchado, yo creo que es una sorpresa.
Pues queda dicho ese llamamiento a que se pasen, no solo por este acto, sino por todos los que organizáis desde AEK en esta Corrica Cultural de este año. Es que le casco por contárnoslo, Fernando.
Agur.
Esto es Portu Radio 105.7.
Hola, ¿cómo estás, Miquel?
Bueno, buenos días, muy bien.
Que estamos en pleno año del 700 y este año va a ser, pues eso, muy importante para la villa y lleno de actividades, lleno de, pues, todo tipo de sorpresas, porque ayer nos encontramos con la plantación del retoño del árbol de Guernica, por ejemplo, una plantación que, ¿dónde se ha hecho exactamente?
Bueno, la hemos realizado en el Centro Cultural Santa Clara, enfrente, en los jardines que tenemos enfrente, y bueno, pues la verdad es que ha sido pues una petición que le hicimos a las Juntas Generales de Guernica de la donación de un retoño al árbol de Guernica, porque creíamos que era un año especial y todos sabemos la simbología que tiene dicho árbol, dicho retoño, para, yo creo que es el símbolo universal del pueblo de Vizcaya, del pueblo vasco, y especialmente también en estos momentos pues es un símbolo de paz y de libertad, ¿no? Y por tanto, pues gustosamente accedieron a darnos un retoño, y ayer, con la presencia de la presidenta de las Juntas Generales, hicimos esa plantación, sobre todo, bueno, pues un poco enfocándolo a que representa un poco la historia, como es ese árbol que es centenario, y luego también un poco un paso hacia el futuro, ¿no? La verdad es que, pues para que las nuevas generaciones un poco recuerden toda la historia, y bueno, es un nuevo comienzo también.
No veo mejor momento, además, para reclamar la paz y ese símbolo que ahora, ¿no? Precisamente con todo lo que está cayendo.
Efectivamente, sí, además ayer hice referencia a eso, que de alguna forma también era un día muy, muy idóneo después de lo que estaba ocurriendo en el este de Europa.
Eso es. Bueno, vamos con la subida de presupuesto para este año, porque lógicamente el 700 aniversario así lo requiere, ¿no?
Sí, además ha coincidido un año en el que la economía vizcaína ha ido muy bien y por tanto también los ingresos se ven reflejados en los ayuntamientos. También la actividad económica en Portugalete en el año 2021 ha sido bastante positiva, mejor de la que esperábamos, y el 22 se prevé que sea buena, a ver si no nos afecta todo lo que está ocurriendo en el este de Europa, que seguro que nos va a afectar y puede poner un poco freno a toda la economía, pero sí es un presupuesto que tiene alrededor de 5 millones de euros más que el año anterior, que nos va a servir para acometer obras muy importantes que teníamos ya trabajando hace ya 2 años. Ayer, por ejemplo, aprobamos en el Pleno Municipal la obra de urbanización del último tramo de la calle General Castaños, que va desde la calle Buenavista hasta Santurce. Sí. Es una obra de ingeniería muy, muy grande y de urbanización que nos va a permitir urbanizar toda esa calle hasta Santurce, que nos va a permitir meter también la recogida neumática de basuras, cambiar todo alumbrado, saneamiento, telecomunicaciones, y ya, pues, de alguna forma, rematar toda esa calle.
Esa es la típica calle, el típico tramo o lugar, ¿no?, que está en la frontera, que parece que mucha gente no sabe si es Santurce o...
Efectivamente, porque esa calle, a partir de la calle Buenavista, la acera izquierda es de Portugalete y la acera derecha es de Santurce, y la mitad de la calzada, la carretera, nos pertenece a Porto, aunque es de la Diputación, y por tanto tenemos ya ahí 3 propietarios en muy pocos años.
Ponernos de acuerdo un poco, ¿no?
Bueno, ya con la Diputación ya hemos pedido la cesión para poder hacer la obra, y por tanto, bueno, pues ya va a quedar totalmente urbanizada, y eso es muy importante.
Y como decíamos, pues estamos en pleno año 700, pero también en plenos carnavales. Mañana comienzan con esa sardina carnavalesca. ¿Y cómo se presentan estos carnavales?
Bueno, yo creo que la gente con muchas ganas. Sí, es verdad que, bueno, pues no han podido muchos grupos, no va a haber tantos grupos en la tradicional bajada, porque hay muchos que no han podido tener tiempo para preparar sus trajes, sus coreografías, porque tampoco sabíamos si iba a ser posible o no con la incertidumbre, y eso se empieza a trabajar pues con 2 o 3 meses de antelación. Pero bueno, por lo menos la verdad es que la gente tiene ganas de volver un poco a disfrutar de esta fiesta, que es muy especial, sobre todo para los niños y para las niñas. Hoy están ya en los colegios los carnavales, y mañana, pues bueno, por la bajada y la discoteca que montaremos abajo un poco para que los niños, los padres, los adolescentes, pues también pues disfruten un momento todos juntos, que la verdad es que hace ya mucho que no lo hacíamos, y la última vez que disfrutamos los carnavales, pues parece que ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, es verdad que fue en febrero de 2020, y luego después rápidamente nos confinaron. Así que, bueno, pues un momento de, yo creo que de alegría, de ilusión y de mirar al futuro, para esperar que no volvamos hacia atrás.
Bueno, pues esos carnavales que mañana comienzan aquí en Portugalete, que ya es hora de que se puedan celebrar al aire libre, ¿no?, todos los eventos. Esperemos, ¿no?, que en este 700 sea la nota dominante, ¿no?
Sí, la verdad es que por una parte también hemos tenido suerte, porque imagínate que el 700 aniversario hubiera sido el año 2020 o 2021, hubiera sido un auténtico desastre.
Sí.
Y la verdad es que hemos tenido suerte en que es el 2022.
Por un pelo, ¿eh?
Por un pelo hemos librado, sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que hay que aprovechar esta circunstancia, y bueno, tenemos numerosas actividades programadas, muy participativas, muy bonitas, en las que la gente de Portugalete va a poder ver un espectáculo muy, muy, muy chulo. Y bueno, la verdad es que va a ser todo el año para recordar esa historia de 7 siglos en Portugalete.
Pues 700 años. Años quedan para mucho. Aquí en Portu Radio solemos hacer muchas referencias y programas a la historia de Portugalete, y la verdad es que está por descubrir, porque también hay a lo que es al turista una guía, ¿no?, para conocer Portugalete, esa visita guiada, ¿no? Otras tantas, ¿no?, opciones.
Sí, la verdad es que lo de las visitas guiadas por la historia de Portugalete, por todo el patrimonio, lo que significa, la verdad es que hay mucha gente que desconoce cuál es la historia de la ciudad, y es una de las cosas que nos hemos intentado empezar a involucrar, ¿no?, desde los colegios, además, que los niños y niñas las conozcan, que están trabajando ya con un proyecto muy bonito en los colegios, y sobre todo que la gente en esas visitas guiadas pues descubra un poco qué significa todo el patrimonio que tenemos, por qué la Basílica es de ese siglo, por qué la Torre Salazar está allí, por qué el casco histórico se conformó tal y como es, por qué el mareómetro y el puente colgante cumplieron una función más allá de que lo vemos y lo parece que está ahí de toda la vida. Bueno, pues eso es una cosa que, explicándoselo a la gente yo creo que siente más Portugalete en el corazón.
Esto pasa mucho, ¿no? Que muchas veces viajamos por sí, extranjero, sí, y conocemos la basílica de, en fin, de la, sí, que sea, del país, de la ciudad que sea, sí, sí, cómo se construyó, y sí, resulta que tenemos aquí una...
¿no? Sí. Bueno, y hay muchísima gente que no ha entrado nunca en la Basílica Santa María, y es un verdadero espectáculo. Sí. Gente que entra por primera vez y ve eso, dice, maravilla, no tiene nada que ver.
Yo recomiendo también conocer el órgano, también, que he tenido la suerte de estar incluso con el organista, ¿no? Con cerca del órgano, sí, viéndolo, sí, y realmente es también una joya, ¿eh?
Sí, sí, es una joya maravillosa. El retablo es espectacular, de los más espectaculares que hay, importantes en todas las basílicas de España, y sobre todo un poco la historia de la propia basílica, ¿no? Cómo se creó, cómo creció, por qué se llama basílica y no es una iglesia, que es una basílica. Bueno, hasta una bola de cañón que está incrustada en las
basílicas. Sí, sí, y luego lo que tú dices, ¿no? Porque muchas veces pasamos por aquella Santa María y no nos damos cuenta ni de lo que tenemos ahí, ¿no? La Torre Salazar es un elemento histórico tremendo.
Sí, bueno, el señor de Salazar, López García de Salazar, fue cronista y banderizo de Vizcaya, fue uno de los mejores y mayores historiadores de la época y uno de los personajes que más poder tuvo en su día en Vizcaya.
Desde la Torre Salazar, incluso la historia de por qué las calles de la zona, sí, sí, del casco histórico tienen esas piedras, ¿no?
Sí, sí, esos rebollos, sí, sí, efectivamente. Todo eso tiene su historia y tiene el porqué, y hemos querido conservarlo y sobre todo explicarlo, ¿no? Y me parece que, bueno, pues es importante que los portugueses y portugueses conozcan su historia, no solamente para poner en valor la ciudad, sino también para poder contarla.
A corto plazo, ¿qué es lo que destacarías que tenemos ahora en este 700 aniversario, Miquel?
Bueno, estuvimos el otro día reunidos todo el consejo del 700 aniversario y estamos ya preparando, hay muchas actividades de fines de semana que, bueno, pues las intentamos ligar con el 700 aniversario. Tenemos, por ejemplo, el sábado, el 5 de marzo, sábado, hacemos el 85 aniversario de la batalla de Machichaco, que va un poco a rememorar cómo uno de los buques de la República, el buque Guipúzcoa, de alguna forma fue destruido en la entrada de Portugalete de Labra, sí, que el hotel de Porto fue la sede marítima de la República en, sí, la guerra. Y vamos a hacer un acto ahí muy bonito con el gobierno vasco, con Gogora, y bueno, y estamos ya preparando también pues unas calejiras del 700 aniversario, unos temas de danchas también, y luego preparando sobre todo el fin de semana del 11 de junio, que es el 700 aniversario, donde va a haber un espectáculo de luz, de sonido, va a haber también pues un acto institucional. El sábado vamos a traer a María Díaz de Haro en barco por la ría. Bueno, pues va a ser algo bonito, que lleva mucho trabajo, pero que estamos ilusionados con
que él. Imagino que ya podréis ir dando forma, teniendo en cuenta que las restricciones prácticamente, pues bueno, van desapareciendo, y sí, contamos con ello, ¿no?
Sí, nosotros contamos con que ya las restricciones desaparecen, ya salvo la mascarilla, ya no hay ninguna. También parece ser que la mascarilla dentro de pocas semanas puede desaparecer incluso en, sí, interiores, y por tanto, bueno, pues eso te va a facilitar, por supuesto, hacer las actividades y no tener que pensar en medidas adicionales.
Las fiestas, me imagino que un poco lo mismo, ¿no?
Las fiestas con total normalidad, ya estamos trabajando también con la comisión de fiestas en programarlas en agosto, como siempre, nuestras fiestas de San Roque. También me consta que el Berritasuna está ya empezando a trabajar en la Virgen de la Guía y también todos los barrios en las fiestas de Buenavista, las fiestas de Repélega. Bueno, pues todas al final van para adelante y mucha gente con ganas de volver a la normalidad.
Pues sí, una normalidad que en este caso se agradece, no veas cómo, porque sí, después, sí, de dos añitos que parecía que iba a ser muchísimo menos de pandemia y de restricciones, nos hemos encontrado en 700, como hemos comentado antes, justo con la apertura de estas restricciones. Aunque, bueno, vamos a seguir,
vamos a tocar teniendo madera. Sí, eso, sí, sí, que no nos aparezca otra variante con otro nombre de estos
eso
griegos.
Es. Sí, sí, bueno, vamos a por lo menos de momento, a mantener las normas que nos recomiendan,
sí,
para
es
que
importante.
Esto se mantenga en esta línea. Miquel, no te entretengo más, ajá, que me consta que tenéis muchísimo trabajo este año, sí, sí, y nada, pues agradecerte que vengas por aquí, por Porturadio, a contarnos la última actualidad del ayuntamiento, que es muy movidita. El secretario del Partido Socialista Obrero Español de Vizcaya y alcalde de Portugalete, que nos ha contado pues un poco lo que tienen preparado para este 700 aniversario. Eskerrik asko, Miquel.
Eskerrik asko a vosotros.
Esto es Portu Radio 105.7.